Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia, transmisión en el idioma español. Voice of Indonesia presenta noticias, informaciones y entretenimiento, así como diversos temas sobre Indonesia. Pueden escuchar y acceder a nuestras transmisiones todos los días en onda corta 3.325 kHz y 4.755 kHz o a través de la página web www.boinews.id y la aplicación RRI Digital.
Hola oyentes, ¿cómo están? Estamos presentes para acompañarles durante una hora de programación. Presentaremos noticias e informaciones interesantes de Indonesia. Les invitamos a disfrutar de la música regional y también de un turismo cultural. Para ustedes que quieran viajar a varios destinos únicos de Indonesia, les presentamos avisos meteorológicos. Para aquellos que quieran aprender el idioma indonesio, les presentamos programa de Vamos a hablar idioma Indonesia. Estimados oyentes, ahora las noticias en detalle. Indonesia desplegará 742 efectivos de las Fuerzas Armadas Nacionales en el Líbano el 22 de mayo como parte de la misión de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas. El despliegue tiene como objetivo rotar y reemplazar a las tropas indonesias que actualmente prestan servicio en el Líbano, según el jefe de gabinete presidencial Dudung Abdurrahman. Dudung declaró el lunes en el centro de la misión de mantenimiento de la paz de las Fuerzas Armadas Nacionales en Sentul, Java Occidental, que enfatizó la importancia de garantizar la seguridad de los soldados, mantener la buena reputación de Indonesia y que cumplan con sus deberes de la mejor manera posible. Dudung también destacó la sólida reputación de los soldados indonesios en la comunidad internacional. Solicitó oraciones y apoyo de todos los indonesios para que la misión se desarrolle sin contratiempos y todos los soldados regresen a casa sanos y salvos. En la misma ocasión, el ministro de Relaciones Exteriores, Sugiono, animó a los soldados a cumplir con sus deberes con sinceridad, entusiasmo y convicción para mantener la reputación de Indonesia a nivel internacional. Subrayó que si bien prestan servicio como fuerzas de paz, la zona de operaciones dista mucho de ser pacífica, por lo que la seguridad es una prioridad absoluta. Indonesia espera recibir su primer cargamento de petróleo crudo procedente de Rusia en las próximas 2 semanas, tras la finalización de los acuerdos de entrega, según declaró el ministro de Energía, Bahlil Lahadalia. Este hecho representa un paso hacia un acuerdo de suministro más amplio alcanzado durante la presidencia de Prabowo Subianto. Bahlil informó a la prensa en Jakarta el lunes que Indonesia y Rusia habían llegado a un acuerdo sobre la compra de crudo y que los contratos ya se habían firmado, quedando pendientes únicamente los detalles del transporte antes de que comiencen las entregas. Las importaciones forman parte del plan de Indonesia para adquirir importaciones gradualmente 150 millones de barriles de crudo ruso hasta finales de 2026, tras la visita del presidente Prabowo Subianto a Rusia. Esta iniciativa refleja el esfuerzo de Jakarta por diversificar sus fuentes de energía, gestionando al mismo tiempo la demanda interna de combustible y la capacidad de refinación en un contexto de volatilidad en los mercados petroleros mundiales. El viceministro de Energía, Julio Tanjung, declaró el 24 de abril que el gobierno aún estaba preparando el marco legal que rige las importaciones previstas de crudo ruso. Según Juliet, las autoridades están evaluando dos opciones de adquisición para el plan de 150 millones de barriles. La primera opción consistiría en que las empresas estatales importaran el crudo directamente de Rusia. La segunda opción canalizaría las compras a través de una agencia de servicio público. Juliet indicó que la adquisición directa por parte de empresas estatales podría generar complicaciones, ya que varias empresas ya mantienen contratos de suministro a largo plazo con otros productores de petróleo y socios comerciales. Según el ministerio, el uso de una estructura de agencia de servicio público podría ofrecer mayor flexibilidad, incluyendo acuerdos de financiación y administración de importaciones. Indonesia ha buscado fortalecer la cooperación energética con Moscú al tiempo que mantiene un equilibrio en sus relaciones con socios comerciales occidentales, que han impuesto sanciones y restricciones de precios a las exportaciones de energía rusa tras la guerra en Ucrania. El ministro de Energía, Bahlil Lahadalia, afirmó que Indonesia ha propuesto albergar un centro de almacenamiento de petróleo de la ASEAN y planea construir una instalación independiente en Sumatra para aumentar las reservas mientras los líderes regionales evalúan medidas para fortalecer la seguridad energética. El ministro Lahadalia declaró el lunes en Yakarta que Indonesia colaborará con Malasia, Brunei y Filipinas para impulsar la propuesta. El centro ayudaría a crear reservas regionales para abastecer a los países del sureste asiático durante las interrupciones. Por otra parte, Indonesia planea una instalación de almacenamiento de petróleo en una zona económica especial de Sumatra para aumentar su reserva de energía, o CPE. Dijo que el proyecto se encuentra en la etapa de estudio de viabilidad y se espera que incremente las reservas nacionales. El ministro Lahadalia afirmó que el proyecto de Sumatra seguiría adelante incluso si Indonesia no fuera elegida para albergar el centro de la ASEAN. Lahadalia acompañó previamente al presidente Prabowo Subianto a la cumbre de la ASEAN en Cebu, Filipinas, del 7 al 8 de mayo de 2026. Los líderes discutieron las prioridades regionales, incluido el fortalecimiento de la cooperación y la seguridad energéticas. El ministro asistió a reuniones sobre los desafíos energéticos compartidos en toda la ASEAN. Las conversaciones también abarcaron la interconexión eléctrica transfronteriza y la diversificación energética. Los funcionarios buscan reforzar la seguridad y la resiliencia energéticas regionales a través de la diversificación para abordar los desafíos energéticos actuales. Así son las noticias de hoy de La Voz de Indonesia.
Oh, Voice of Indonesia.
Oyentes, escuchemos una canción de la cantante Bricia Jodi que habla de Kisah Baru Orang Lama, o un nuevo capítulo de un viejo. Estimados oyentes, les presento una famosa cita de Susilo Bambang Yudhoyono. Estamos formando personas con carácter, no solo con dominio del conocimiento, sino también con personalidades fuertes, un carácter noble, afirmó Susilo Bambang Yudhoyono. Esta cita de Susilo Bambang Yudhoyono transmite el mensaje de que el desarrollo humano no debe centrarse únicamente en la inteligencia intelectual, sino también en la formación del carácter y la moral. Esto significa que la educación y el desarrollo nacional deben producir personas que no solo sean académicamente inteligentes, sino que también posean personalidades fuertes, ética, disciplina, responsabilidad y un carácter noble. ¿Quién es Susilo Bambang Yudhoyono? Susilo Bambang Yudhoyono, más conocido por sus iniciales SBY, fue el sexto presidente de Indonesia, cargo que ocupó de 2004 a 2014. Fue el primer presidente durante la era de la reforma en ser elegido mediante elecciones directas. En el año 2011, las Naciones Unidas lo nombraron Global Champion for Disaster Risk Reduction. El 15 de diciembre de 2005 recibió un doctorado honoris causa en ciencias políticas de la Universidad de Thammasat en Bangkok, Tailandia. En el año 2010 recibió el premio Gold Standard y fue nombrado Asia's Top Political Communicator for Public Affairs por Public Affairs Asia, con sede en Hong Kong. Además, ha recibido 12 doctorados honoris causa.
Voice of Indonesia.
Oyentes, según datos de la Agencia Meteorología, Climatología y Geofísica, del 13 de mayo de 2026, varias regiones de Indonesia aún podrían experimentar lluvias de intensidad variable. Algunas zonas deben estar alerta ante lluvias moderadas a fuertes, mientras que se prevé el inicio de la estación seca con la posibilidad de condiciones más secas en algunas áreas. En la isla de Sumatra, especialmente en Bengkulu, existe la posibilidad de lluvias moderadas a fuertes, con precipitaciones fuertes a muy fuertes. La región de Banten también podría experimentar lluvias moderadas a fuertes. En Yakarta se prevé cielo nublado con lluvias ligeras y temperaturas de 24 a 31 grados Celsius, y en las regiones de Sulawesi y Sulawesi Oriental, especialmente en Gorontalo, existe la posibilidad de lluvias moderadas a fuertes.
Voice of Indonesia.
Gracias por escucharnos en la transmisión de la Voice of Indonesia al mundo a través de la aplicación RRI Digital. En la aplicación RRI Digital también puede disfrutar de transmisiones en vivo de todas las estaciones de la Radio Republik Indonesia, listas de reproducción de música favoritas, podcasts inspiradores y los videos de noticias más recientes. También puede interactuar con nosotros directamente a través de las funciones de like, comment, share y live chat. RRI Digital, soluciones de información y entretenimiento a su alcance. Descárguelo ahora en Google Play o App Store. La voz de Indonesia, desde Indonesia al mundo. Oyentes, entonces vamos a escuchar la siguiente canción titulada Tiba Tiba o De Repente, que será interpretada por Anmes.
Tiba-tiba ku teringat dirinya dan semua cerita-cerita indah tentangku dan dia. Tiba-tiba dalam hati bertanya, sedang apa dan di mana dia? Masihkah dia menyimpan rasa? Rasa ini tiba-tiba ada setelah sekian lama.
Voice of Indonesia.
La voz de Indonesia, de Indonesia para el mundo. Ustedes siguen escuchándonos en idioma español. Estimados oyentes de La Voz de Indonesia, soy Tatiana. Me complace darles nuevamente la bienvenida a nuestro segmento de Kabar dari Indonesia. Oyentes, en esta edición de Kabar dari Indonesia les mostraré de cerca el Maung, automóvil todoterreno de fabricación indonesia que el presidente Prabowo Subianto conducía para asistir a la 48ª cumbre de la ASEAN en Cebu, Filipinas, el pasado jueves 7 de mayo. Por primera vez en una visita al extranjero, el presidente Prabowo fue recogido y transportado en un Maung. Este vehículo táctico es un producto de la industria de defensa nacional PT Pindad. Oyentes, el Maung no es un vehículo cualquiera. Este automóvil fue desarrollado durante el mandato del presidente Prabowo como ministro de Defensa. Hasta hoy en día, la producción ha alcanzado más de 3.200 unidades. El propio presidente Prabowo ha conducido el Maung MV3 Garuda de forma constante desde su investidura el 20 de octubre de 2024. En la cumbre de la ASEAN de 2026 en Filipinas, el presidente Prabowo acaparó la atención al ser el único jefe de Estado en conducir un vehículo de fabricación nacional. Mientras otros líderes utilizaban sedanes, el presidente indonesio descendió con orgullo de un Maung blanco MV3 Garuda. Oyentes, en cuanto a sus especificaciones, el Maung MV3 Garuda cuenta con un potente motor de 2,95 toneladas diseñado para todo tipo de terrenos. Equipado con este motor, este vehículo puede alcanzar velocidades de hasta 100 km por hora y una autonomía de hasta 500 km. Su seguridad también es de primera categoría, ya que está equipado con protección antibalas. ¿Cuánto cuesta este impresionante vehículo? Curiosamente, durante un evento en Hambalang, el presidente Prabowo reveló que la versión estándar del Maung tiene un precio aproximado de 700 millones de rupias. Por su parte, la versión con protección completa o antibalas tiene un precio aproximado de 1.000 millones de rupias. Este precio se considera muy competitivo en comparación con otros vehículos oficiales de lujo, sin dejar de lado la excelente calidad. Oyentes, el vehículo Maung está diseñado para ser utilizado no solo por militares o funcionarios estatales. Según se informa, PT Pindad planea producir en masa una versión civil del Maung para su venta al público en general. Al parecer, este vehículo estará disponible a través de concesionarios, entre ellos Prestige Image Motorcars en el norte de Jakarta. Oyentes, esto fue un adelanto de las informaciones kabar dari Indonesia sobre el automóvil todoterreno Maung, un símbolo del progreso en la industria automotriz y de defensa del país. Así son las informaciones desde Indonesia. Me despido y le agradezco su participación en este segmento de Kabar dari Indonesia. La voz de Indonesia al mundo.
Voice of Indonesia, la transmisión de Radio Fusión Extranjera de la Radio República Indonesia, presenta transmisiones en 9 idiomas: inglés, francés, alemán, holandés, español, árabe, mandarín, japonés e indonesio. Esta transmisión se transmite vía onda corta 3.325 kHz y 4.755 kHz y en streaming en www.boynews.id y RRI Digital. Les presentamos varios programas: La Belleza de Indonesia, Miscelánea, Vamos a hablar idioma indonesio, entretenimiento de música pop indonesia regional e internacional, así como noticias e informaciones sobre Indonesia e internacional. Voice of Indonesia, desde Indonesia al mundo.
Oyentes, entonces escuchemos una canción de la cantante Dewi Sandra con título Only You, o solo tú.
To be loved, only you can show me
¿Quiere estar siempre actualizado con noticias precisas y confiables y escuchar la voz de Indonesia y todas las transmisiones de la Radio Republic Indonesia? rri.co.id es la respuesta. rri.co.id, el portal de noticias oficial de la Radio Republic Indonesia, presenta las noticias más recientes, creíbles y completas de toda Indonesia y del mundo. Obtén información de fuentes confiables solo en rri.co.id, un medio de radio de noticias en línea confiable. Oyentes, para ustedes que quieren saber más el idioma indonesio, vamos a escuchar el siguiente programa de Vamos a Hablar Idioma Indonesia.
Oyentes, donde quiera que estén, nos volveremos a encontrar en el evento Vamos a Hablar Idioma Indonesio, que presenta el vocabulario indonesio y lo guía para conversar en indonesio. El evento Vamos a Hablar Idioma Indonesio es una colaboración entre Voice of Indonesia, la estación de radiodifusión extranjera de RRI, y la Agencia de Desarrollo del Idioma del Ministerio de Educación, Cultura, Investigación y Tecnología de la República de Indonesia. Nuestro tema de hoy es Memesan Makanan. Memesan Makanan, que significa pedir comidas. Vamos a escuchar una conversación titulada Jus Alpukat dan Air Putih. Jus Alpukat dan Air Putih, que significa jugo de aguacates y agua. Esta conversación tuvo lugar entre Dev Singh, un turista indio y chef de un restaurante. Dev transmite los detalles de la orden. Escuchemos la conversación.
Minumannya apa, Pak?
Saya ingin jus alpukat dan air putih.
Nah, Después de escuchar la conversación, presentaré los vocabularios relacionados con la conversación. Pronunciaré la conversación lentamente y ustedes pueden repetirlos después de mí. Saya, saya, que significa yo. Saya ingin, que significa quiero. Jus alpukat, que significa jugo de aguacate. Air putih, que significa agua. Saya ingin jus alpukat dan air putih. Saya ingin jus alpukat dan air putih, que significa quiero jugo de aguacates y agua. En la conversación hemos escuchado la siguiente oración: Saya ingin jus alpukat dan air putih. Saya ingin jus alpukat dan air putih, que significa quiero jugo de aguacates y agua. En ese discurso hay una conjunción de dan. La conjunción dan se usa para conectar cosas que se especifican. En ese enunciado, la conjunción dan, que significa y, se usa para conectar las dos bebidas ordenadas, a saber, jus alpukat o jugo de aguacates, y air putih, que significa agua. La conjunción de la palabra dan. La conjunción dan se coloca entre los detalles. Por ejemplo, jus alpukat dan air putih. Jus alpukat dan air putih, que significa jugo de aguacate y agua. Además de conectar detalles sobre algo, las conjunciones y se pueden usar para vincular detalles sobre otras cosas como la naturaleza y el tiempo. Otro ejemplo: jus alpukat ini kental dan manis. Jus alpukat ini kental dan manis, que significa el jugo de aguacate es espeso y dulce. Saya minum kopi setiap pagi dan sore. Saya minum kopi setiap pagi dan sore, que significa bebo café todas las mañanas y tardes. Antes de terminar, vamos a hablar idioma indonesio de hoy. Para más detalles, escuchemos un ejemplo de conversación una vez más.
Minumannya apa, Pak?
Saya ingin jus alpukat dan air putih.
Oyentes, este fue Vamos a hablar idioma indonesio de hoy con el título Jus alpukat dan air putih. Jus alpukat dan air putih, que significa jugo de avocado y agua. Esperamos que esta edición sea útil para aquellos de ustedes que quieren saber más sobre el indonesio. Nos encontraremos de nuevo en un tema diferente. Gracias y hasta pronto.
Oyentes, ahora les presento un fragmento de entrevista a General de Brigada Cristomey Sianturi sobre por qué establecemos ciberseguridad.
El Ejército Nacional de Indonesia tiene una unidad cibernética. ¿Cuál es la razón para formar una unidad cibernética? ¿Qué papeles se desempeñarán? La siguiente es una explicación del jefe del Centro de Información de las Fuerzas Armadas Nacionales de Indonesia, el general de brigada Cristomey Sianturi.
We're concerned about cyber threat and critical infrastructure protection. The increasing number of cyber threats from non-state sponsors, extra-terrorist organizations.
Hablaremos sobre las ciberamenazas y la protección de la infraestructura crítica. El creciente número de ciberamenazas procedentes de patrocinadores no estatales, organizaciones extraterroristas y ciberdelincuentes, que suponen un riesgo significativo para la seguridad internacional. Y los animales también necesitan proteger infraestructuras críticas como redes eléctricas, sistemas financieros y redes de transporte de ciberataques. La segunda razón es apoyar las operaciones militares. Realmente lo necesitamos para una reunión urgente. La división de tecnología cibernética puede recopilar información y enemigos potenciales que apoyan las operaciones militares del Ejército Nacional de Indonesia. El Ejército Nacional de Indonesia también puede llevar a cabo operaciones cibernéticas para destruir el comando y el control, las comunicaciones y la logística del enemigo. Y la tercera razón por la que creo que necesitamos mejorar la ciberdefensa. Hablando de ciberdefensa, hay dos cosas en las que debemos centrarnos. Para las capacidades de defensa cibernética, la división de ataques cibernéticos puede ayudar a mejorar el Ejército Nacional de Indonesia. Capacidades de ciberdefensa para proteger sus propias redes y sistemas de amenazas cibernéticas. ¿Qué pasa con las habilidades en ciberseguridad? Necesitamos aportar experiencia en ciberseguridad para respaldar el desarrollo de una estrategia internacional de ciberseguridad. Otra razón es que necesitamos apoyar a las autoridades policiales en las investigaciones de delitos cibernéticos y en la operación en materia de ciberseguridad, así como la cooperación internacional, como los esfuerzos globales de ciberseguridad y las iniciativas de seguridad regulares. Y esperamos que al establecer esa división de ataques cibernéticos podamos mejorar la seguridad internacional para apoyar las operaciones militares, tanto las operaciones militares de guerra como las operaciones militares que no son de guerra, y contribuir a los esfuerzos de seguridad global. Más detalles al respecto están disponibles en nuestro canal de YouTube @voy_officials.
Estimados oyentes, nos vamos a viajar al pueblo turístico religioso de Astana.
Oyentes, en el segmento de la belleza de Indonesia de hoy, les presento pueblo turístico religioso de Astana. Oyentes, esta vez les invitamos a visitar el pueblo turístico religioso de Astana en Cirebon, Java Occidental. Este pueblo es un completo pueblo turístico. En este pueblo hay turismo de naturaleza, turismo culinario, turismo de compras, turismo de historia cultural y turismo de peregrinación. El principal potencial de este pueblo del subdistrito de Gunung Jati es su historia cultural y el turismo de peregrinación. En este pueblo se encuentran la zona de la tumba de Sunan Gunung Jati y la zona del Jeque Zatul Kahwi. El propio Sunan Gunung Jati fue uno de los 9 santos o wali songo que difundieron el Islam en Java. Todos los días la tumba de Sunan Gunung Jati recibe la visita de peregrinos de diversas regiones para rezar. Para visitar el pueblo turístico religioso de Astana se puede viajar en tren durante 2,5 horas desde la estación de Gambir en Jakarta Central hasta la estación de Cirebon y continuar en coche durante 10 minutos. De camino a la zona de las tumbas se pueden comprar diversos recuerdos y alimentos típicos de Cirebon. Para apoyar las actividades turísticas en el pueblo de Astana,
hay varias casas de familia que pueden ser alquiladas por los peregrinos. El precio de alquiler de una casa es relativamente asequible, solo entre 150.000 y 500.000 rupias. En determinados momentos, en el pueblo turístico religioso de Astana, se celebran varias actividades culturales como Grebek Sawal, Panjang Jimat, Nadran y ceremonias tradicionales Mapak Siri. El Grebek Sawal suele ser realizado por la familia real de Cirebon. Citado en el sitio web de Hadesta, en esta tradición, la familia real visita las tumbas de los antepasados en el complejo del cementerio de Sunan Gunung Jati. Mientras que Panjang Jimat conmemora el cumpleaños del profeta Mahoma. Además, el pueblo cuenta con una variedad de especialidades culinarias para mimar las lenguas de los peregrinos. Entre ellas, empal gentong, docang, nasi lengko, intip, emping melinjo, emping amba, y kerupuk lamba.
Oyentes, a continuación vamos a escuchar dos canciones de la música pop siguientes. La cantante Ashila presenta una canción titulada Anugrah Perbedaan o Regalo de la Diferencia. Entonces escuchemos la canción de Cinta Laura titulada Kebebasan o Libertad.
Untuk warnai gambarmu,
aku pun pasti memilih warna pilihan sendiri untuk lengkapi gambarmu.
Kita pun akan paduka.
Voice of Indonesia.
Oyentes, ahora les presentamos música regional de Kalimantan con una canción titulada Leleng Along.
A continuación, presentamos una canción de Kalimantan Oriental titulada Leleng Uyau Along. La canción Leleng Uyau Along es una canción tradicional de la tribu Dayak Kenya, una de las tribus indígenas de Kalimantan Oriental. La canción Leleng Uyau Along cuenta la historia de un huérfano que intenta entretenerse. El huérfano invitó a sus amigos a bailar y cantar juntos, formando un círculo. Bueno, oyentes, aquí está la canción Leleng Uyau Along de Uyau Morris. Que disfruten.